Hola, buenos días Romina, buenos días Edgardo, buenos días al equipo y a la audiencia de Nacional Zapala.
Bueno, gracias por atendernos y por tu tiempo, Sole.
Por favor.
Bueno, contanos acerca de esto de las vacantes, los edificios, bueno, cargos en las escuelas también, ¿no? Han llevado a cargo una investigación, ustedes han estado trabajando con gente del gremio. ¿Cómo llegan a esto?
Bueno, mira, en realidad lo que hicimos fue recoger la inquietud, en este caso en particular, de las familias, padres y madres de alumnos ingresantes a la CEPET, bueno, no sé si todos saben, pero el sistema de inscripción al primer año de cualquiera de los ciclos, inicial, primario, secundario, es un sistema de inscripción online.
Sí.
Entonces tenés que inscribir por internet. Hay un plazo para hacerlo, para el ciclo lectivo del 2023, se inició el 17 de octubre y va previendo pasos por ciclo. Esta semana en curso se está realizando la inscripción online para iniciar la primaria. Y la semana que pasó se terminó la inscripción para el ciclo secundario. Ocurrió entonces que con los datos preliminares de todos los inscriptos, en Zapala arrojó que el doble de las demandas, es decir, para el ingreso a la CEPET hay el doble de la cantidad de vacantes disponibles entre la 11 y la 15. Quedaron el 50% de los inscriptos quedó afuera de la inscripción. Esto provocó una movilización de grupos de familias que se expresaron en el Consejo Deliberante, en el Consejo de Educación, en las escuelas también. La realidad entonces es que el sistema te responde diciendo que hay que esperar hasta febrero para ver si se habilita alguna vacante producto de permutas, es decir, de algún alumno o alumna que se traslade a otro establecimiento o que se traslade de la ciudad, pero en todos los casos no parece lógico que se puedan recuperar la cantidad de vacantes que quedaron pendientes de cubrir. La situación es que, en particular, la EPET 11 tiene todo su espacio, su edificio, ocupado en los tres turnos. Tiene una gran demanda, hay niveles de retención de matrícula importantes, es decir, hay poco desgranamiento de la matrícula en la EPET, que tiene que ver un poco con la intensidad de la tarea, con la cantidad de horas y atención que tienen los alumnos y las alumnas. Entonces está el edificio colapsado, no colapsado porque nada más, sino porque no hay más capacidad para pensar en nuevos cohortes, en nuevas divisiones. Sí. De hecho hay 6 primeros años en la PET, hay hasta primero sexta.
Sí.
Pero está previsto una ampliación de 2 aulas que está previsto hace varios años ya en el presupuesto. Entonces el planteo de ayer en la legislatura fue justamente en una sesión en la que tratábamos en particular el proyecto del boleto educativo estudiantil, en donde todos los bloques hablaron de la necesidad de garantizar la educación y el acceso a la educación, yo planteé que, acompañé por supuesto el proyecto, hice mis consideraciones y dije, bueno, hay muchas maneras de garantizar la educación. Cumplir con la ejecución de una obra que está prevista hace varios años y que garantizaría resolver parte de esta demanda insatisfecha de matrícula para la CEPET es uno de los temas. Concretar el edificio del IFD 13, que tiene ya muchísimos años funcionando en ese espacio físico, que su comunidad educativa viene reclamando un espacio propio para nivel medio, es otra de las maneras. Crear los cargos en la EPET 15, que tiene disposición en su edificio, pero que le faltan los cargos para poder crear nuevas divisiones en los primeros años, es otra de las maneras. Digo, hay maneras mucho más básicas, digo, para garantizar la educación, que es, por supuesto, por ejemplo, garantizar que quien quiere ingresar a una escuela pueda hacerlo. Frente a ese planteo, la diputada Murici, que es una diputada del oficialismo, me respondió con un planteo que yo sabía que me iban a hacer y que omití considerar en mis palabras. El año que viene se implementa en nivel medio una modificación del plan curricular. Esa modificación crea un ciclo básico para todas las escuelas de nivel medio de la provincia, no importa si tienen terminalidad técnica, bachiller o alguna de las que conocíamos como perito mercantil, que la verdad que no conozco cómo quedó esa terminalidad. Entonces me respondió diciendo, el ciclo básico es común en cualquier escuela que se inscriban, y la verdad que para las EPET no es tan común, es común para el plan curricular común, es decir, van a tener la misma literatura, la misma matemática, la misma geografía, la misma historia, pero en las EPET van a seguir con sus materias técnicas. De suerte que algún niño que haga, o adolescente que haga, el ciclo básico en un colegio que tenga terminalidad de bachiller, para ingresar al EPET va a tener que rendir las equivalencias o esas materias que no tuvo de esos dos o tres primeros años que no tuvo posibilidades de hacer. Entonces no es tan sencillo como que en cualquier escuela van a recibir la misma educación, ¿no?
Claro. Seguro, ¿no? El ciclo básico no es tan común, digamos.
Son diferentes, ¿no?, modalidades, además.
Sobre todo porque la técnica tiene mucho taller.
No, y dibujo. Está dibujo, por ejemplo.
Pero claro. Los talleres también.
Además de la carta,
el resto de la escuela no está.
Sí, sí, que es la base para los talleres de especialización de los cuartos.
La inscripción en media era del 17 de noviembre, que después se extendió un poco más hasta el 9. Del 17 de octubre, que siempre fue una semana, y esto está por seguro, en toda la provincia, es la misma fecha, y se extendió un poco más hasta el 9 de noviembre en nivel medio. Además, y bueno, son las prioridades las que les van marcando y las que te van dando los días para que la gente se pueda inscribir.
Además también plantea ahí que la verdad es que oponerse a estos sistemas de inscripción online parece medio de otra época, ¿no? Sí. Porque uno entiende que estos sistemas facilitan, que modernizan y que cualquier cuestionamiento es como que atrasa. La verdad es que el cuestionamiento no tiene como intención decir que lo que hace el Consejo Provincial de Educación está todo mal, pero simplemente hay que poner una alerta en, primero, la provincia no tiene condiciones, lo hemos charlado muchísimas veces, no en todos los lugares se puede acceder fácilmente a una conectividad segura y ágil. Es pesado el sistema que se usa para la carga de datos, tenés que adjuntar fotocopias de documentos, fotocopias de servicio, todo eso se hace en un archivo JPG o en alguno de esos archivos de fotos que tienen mucha carga, es decir, si vos no tenés buena conectividad, es probable que no puedas hacer bien el trámite de la inscripción o no lo puedas completar, y eso pasa, te diría, en el 70% de la provincia, digo, pensando el territorio. Luego, hay una realidad por la cual no todos los padres o madres tienen facilidad para acceder a este tipo de herramientas, y lo que nosotros planteamos es que el sistema tiene que poder atender estas particularidades hasta que esto deje de ser un inconveniente. Nadie está pensando en volver a la inscripción manual, que implicaba colas de 3 o 4 días de padres y madres frente a las escuelas para lograr tener prioridad, para que sus hijos tengan prioridad en la inscripción. Ahora, tener una única modalidad que tiene dificultades más allá de lo que del propio sistema, por ejemplo, una buena conectividad, por ejemplo, manejar este tipo de herramientas, no todas las familias manejan estas herramientas, y no hay, no podés ir a hacerlo a la escuela, no tenés una oficina en el consejo que te acompañe con una tutoría mientras vos lo resolvés.
Aquí en Zapala, Soledad, perdón, pero se había dispuesto desde el distrito educativo y en concordancia también en algún momento se habló con las autoridades del municipio, algunos puntos para que la gente pudiera venir, los papás, por ejemplo, e iban a recibir la ayuda de personal que iba a estar allí para acompañarlos en el proceso de la inscripción.
Es una buena medida, claro.
Sí, eso se habían dispuesto varios lugares para que la gente, nosotros también lo difundimos en su momento, pudiera llegar a esos espacios y realizar la inscripción, ¿no? Sobre todo para aquellos que no tienen ni la conectividad, ni tienen los medios, que tampoco entienden mucho, entonces se había dispuesto de personal municipal allí en el campus, por ejemplo, para que en diferentes horarios pudieran acompañar a la gente en este proceso de la inscripción, ¿no? Y después también estaba, no sé si era el distrito o qué otros lugares habían.
Claro, yo conozco otras experiencias, por caso el CPN 36, cuando se inició esta modalidad, que fue concomitante con la pandemia, habían dispuesto ahí mismo un par de computadoras y con los padres que llegaban con dificultades lo hacía la propia escuela.
Sí, se hace en todas las escuelas. Sí. Es decir, los padres que han llegado, gente del campo, por ejemplo, que no tuvo tiempo para llegar a inscribirlos o, bueno, por X motivos, hay mucha gente que fuera de los términos establecidos se acercan a los establecimientos a realizar las inscripciones. Y por ahí el sistema te lo permite. Ahora, cuando ya termina la inscripción, no podés ingresar ni como operador desde una escuela, ¿sí?
Sí, 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 sí. No, pues, bueno, esos planteos hice porque me parecía que es un tema... A mí me pasó como mamá, me pasó cuando hice la inscripción de inicial de Cata, me pasó ahora que estamos haciendo la inscripción a primaria, y siempre me pongo en la situación de todos aquellos que tienen desde menos conectividad hasta menos herramientas con estas formas digitales de vincularse, que es un tema recurrente porque siempre queda mucha gente afuera, además de los problemas de las vacantes. Así que hicimos ese planteo. Ojalá las autoridades de educación se dispongan a escucharlo. Yo me voy a comunicar más personalmente con el ministro Giancafilo, con quien he tenido buena respuesta a las inquietudes que le he planteado. De hecho, tanto las aulas del EPED como el edificio del IASTD, el proyecto, el presupuesto para el proyecto ejecutivo del Jardín 8, el playón de la Escuela 80, que fueron todas inquietudes que le planteé en mi última reunión al ministro Giancafilo, forman parte del presupuesto de obras que presentó Educación para el año 2023. Voy a compartir con él más puntualmente esta preocupación y ojalá los primeros días, el año, meses del próximo año, perdón, haya alguna respuesta para este grupo de familias que es muy numerosa y que para la CEPET pasa en prácticamente toda la provincia, porque ese es el otro dato, no importante.
Sole, ¿recordás cuántas son las familias o cuántas son esas vacantes que quedaron sin cubrir?
Mira, la podríamos hacer rápidamente el cálculo. Para la EPET 11 había 144 vacantes disponibles, se inscribieron cerca de 280 alumnos y alumnas. Claro. Y para la EPET 15 había 108 vacantes y se inscribieron 200 más o menos a nuevos alumnos y alumnas.
Por eso decías que eres el doble de demanda de las vacantes.
Exactamente.
Muy
exactamente.
Pocas.
Sí, sí, sí.
Bueno, tiene que ver esto con la capacidad que tiene el establecimiento, que era lo que vos decías en el comienzo de la nota, ¿no? Es decir, bueno, tiene tantos primeros años, 6.
Claro, pero
total.
La EPET ya no tiene más lugar. En el caso de la EPET habría lugar, pero no se crean los cargos.
No se cargan.
Exactamente.
Claro.
Para poder abrir otro primero más, por ejemplo.
Claro.
Exactamente.
Bueno, Sole, vamos a ver qué pasa, pero obviamente que estas familias, el hecho que te digan, bueno, quedás en lista de espera o vemos en febrero, son muy poquitos los casos, no va
a satisfacer a todos. No es el único inconveniente, hay otros inconvenientes en el nivel medio que tiene que ver con esto de la cobertura de horas cátedras, con el sistema que se ha implementado ya hace algunos años, que también tiene muchos grises, y hay muchos inconvenientes a la hora de las elecciones y, bueno, de esta subasta, como digo yo, que se da dentro del sistema educativo, ¿no?
Sí, con el tema de las coberturas de cargos hay muchas situaciones que pensar.
Sí.
En la última reunión que tuve con el ministro Giancafilo y con la presidenta del Consejo Provincial de Educación, me sorprendió un dato que me parece poco conocido y que yo creo que es muy importante, porque además puede generar inquietud, digo, de sumarse a los institutos de formación docente. La provincia de Neuquén hoy tiene cerca de 200 cargos docentes de primaria sin cubrir porque no hay docentes. A diferencia de lo que pasa con nivel medio, que hay un paquete de materias que se pueden cubrir con títulos de idóneos, con profesionales que tienen título habilitante, en nivel inicial y en nivel primario, si no sos profesor de educación inicial o profesor de educación primaria, no podés tomarla el cargo, no podés tomar la tarea. Y faltan maestros, cosa que pareciera impensada. Hace muchos años uno tenía la idea de que había que sobraban maestros, que se recibían más de los que el sistema podía recibir. Hoy nos faltan maestros. Digo porque están en inscripciones también los Institutos Superiores de Formación Docente. Quizás haya alguien pensando qué camino seguir para que sepa que la provincia de Neuquén necesita maestros primarios, necesita maestros de jardineros y jardineras, y que bueno, que Zapala tiene un profesorado que tiene una larga tradición en formación de docentes de inicial y de primaria, y que tienen una salida laboral inmediata porque el sistema los está esperando. Con la cobertura de cargos en media pasa exactamente lo mismo, hay un paquete de especialidades o de cátedras que es cada vez más difícil cubrir. Cuanto más al interior de la provincia te vas, más dificultades hay. Hay bolsones de horas sin cobertura durante meses. Así que me consta que, por lo menos en el compromiso que expresaron el ministro Giancafilo y la presidenta del Consejo de Educación, están analizando algunas alternativas que permitan garantizar más regularidad en esas coberturas de cargo.
Sí, sobre todo en cambiar un poco la metodología también de estos sistemas que... en el tiempo se han dado cuenta, me parece, ¿no? Que no sirven
demasiado,
no resuelven mucho. porque también la gente especula demasiado con estos cargos, ¿no? A veces eligen cargos y están una semanita o dos semanas y se van a otro lugar porque, bueno, especulan con esto, se rota mucho y se pierde mucho tiempo también, sí, en ese sentido. Y muchos docentes, vos decías, hay muchos docentes de primaria que han dejado la primaria para ir a ocupar un cargo en media, por ejemplo, ¿no?
Pasa mucho de eso, exactamente.
Sí, entonces, sí, también es otra de las cuestiones que tenemos ahí, que son los grises que yo digo y que por ahí hace falta rever muchas cuestiones en el sistema educativo y sobre todo también en los escalafones y en la medida de cómo se pagan los salarios. Allí hay un gran quiebre porque, si bien estoy metiendo todo en la bolsa, me parece una melange, como me hace seña Romina, pero esto es importante porque a la hora... No, ¿sabes por qué, Sole? Porque nos pasa, hay escuelas que, por ejemplo, no hay secretarios. ¿Por, sí, qué no hay secretario? Tema... Porque sí, pagarle a un secretario, el sueldo que cobra un secretario... no le conviene estar full time.
Claro.
Le conviene tener dos cargos, ¿sí?, de auxiliar o de otro cargo, y sí, va a cobrar mucho más. Entonces, sí, ahí no se equiparan las responsabilidades con lo que tiene que percibir, con el sueldo que tiene que percibir. Pasa lo mismo con los cargos de media, con los cargos de primaria, con muchas cosas, que me parece que eso también es sumamente importante. Cuando lo puedan solucionar, cuando se sienten en una mesa técnica y realmente vean cómo es el escalafón y cómo lo tienen que hacer, me parece que ahí van a empezar a cambiar un poco también estas situaciones de que no hay coberturas. Pasó en algún momento cuando le dieron aumento a los docentes de primaria y cobraba un docente de primaria con dos cargos más que un supervisor.
Claro.
¿No? Entonces,
sí, hay que volver a pensarlo como un sistema.
Sí, sí,
entiendo,
sí,
que vos lo entiendo esto que plantean vos y Romina, de que estamos metiendo todo en la bolsa, pero la realidad es que son un cúmulo de factores que terminan en una única realidad, que es algunas limitaciones del sistema para responder la demanda de la comunidad educativa, porque tiene herramientas que o se distorsionan o que no resuelven los problemas del sistema. Y hay que pensarlo nuevamente así, como un sistema. Un escalafón, una pirámide salarial que satisfaga o que pueda responder a estas particularidades que tiene el sistema, un plan de infraestructura edilicia, yo lo planteaba ayer, la demanda que hay con las escuelas de nivel medio es una demanda que se explica exclusivamente porque el sistema ha dejado de pensar el crecimiento vegetativo. Yo ni siquiera te hablo de la situación de Añelo, en donde pasaron de tener 6.000 habitantes a tener 18.000.
Claro.
Y bueno, en esa circunstancia te explota todo.
Sí.
Yo digo, hay ciudades en las que el crecimiento vegetativo, es decir, la cantidad de jóvenes que van naciendo, genera espontáneamente una demanda de algunos sistemas, del sistema educativo prioritariamente. Pasó con las salas de 4, ahora pasa con las salas de 3. ¿Cómo no va a pasar con las salas de media? Razonablemente pasa con los establecimientos de media. Entonces hay que planificar la nueva infraestructura edilicia, los nuevos edificios, para esa demanda, al menos teniendo en cuenta el crecimiento vegetativo de la población. Luego, si hay alguna situación extraordinaria, por supuesto, ameritará soluciones extraordinarias, pero estos problemas que tenemos los tenemos porque hace muchos años se dejó de planificar el sistema en toda su dimensión, comprendiendo también la infraestructura edilicia y la demanda derivada de esa infraestructura.
Bueno, vamos a estar atentos y te comprometemos para cuando en algún momento tengas alguna novedad respecto de estos pedidos, si es que hay alguna solución, claro, y alguna respuesta, bueno, la podamos brindar también a la sociedad, ¿no?
Y yo, perdón, paso una cuestión, salgo, sí, de la investidura,
sí,
de la entrevista.
Me imagino, usted se corre.
No se imagina,
¿no?,
dónde me voy a ir.
Sí.
No, porque me quedé con la cata y bueno, de esto de cambiar del guardapolvo cuadrille,
claro,
al blanco.
Sí.
Me imagino,
sí, estamos,
que debe ser todo un cambio.
Estamos en ese tránsito. Nosotros hicimos el trámite de la inscripción. Por ejemplo, para darles un ejemplo, siguiendo en el tema que estábamos hablando. Yo me metí a descomponer el sistema,
sí,
todo lo que pude y logré inscribir a Cata en 5 establecimientos educativos, que es lo que te sugiere,
sí,
el sistema.
Uh-huh.
Por supuesto, no todos dentro del radio,
claro,
porque ayer la diputada Morisi me dice, bueno, pero tienen que saber que la alternativa es de inscripción de 5. Bueno, solamente alguien que vive en una ciudad grande puede pensar que tiene 5 oportunidades dentro de su radio escolar, porque en Zapala eso no le pasa a ningún niño ni niña. No se dan esas condiciones.
Claro.
Entonces, yo logré inscribir a Cata en una de las escuelas que estaban comprendidas dentro del radio y luego la inscribí en otras 4 que están fuera del radio domiciliario, que es la prioridad que nos correspondía a nosotros. Pero creo que soy la única mamá de la sala en la que está Cata que pudo hacer eso, porque es incomprensible. Es decir, si no haces lo que hice yo, que estuve más o menos 4 horas yendo y viniendo hasta que logré habilitar la oportunidad de inscribir en otros establecimientos, es muy difícil de entender el sistema. Entonces, y te aseguro que ni aún con esta asistencia personal o remota que se propuso, es sencillo hacerlo. Entonces, hay que revisar el sistema. No estamos diciendo que no sirve para nada, ni que hay que volver a las viejas metodologías. Hay que revisarlo para que sea posible que todos resolvamos en el momento adecuado y en el momento que podamos esa demanda natural que tenemos todas las familias, que es conseguirnos un lugar en una escuela a nuestros hijos e hijas.
Bueno, Sole, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego, buen día. Bueno, ahí estábamos con la diputada Soledad Martínez, diputada del Frente Grande, con esta preocupación que le manifestaron, le han llevado los papás de la EPED 15, o sea, papás que han querido inscribir a sus hijos en la EPED 15, que no han podido hacerlo a través del sistema, que han quedado afuera, que obviamente se cubrieron las vacantes que tenía disponible el establecimiento para el ciclo 2023 y que obviamente el resto ha quedado sin posibilidad de inscribirse en otros establecimientos, porque inclusive en los otros ya también están colapsados, ¿no? Creo que todos han cubierto las vacantes que tenían previstas para la inscripción de ese periodo.
No quedó ningún chico, ninguna chica sin escuela. ¿Se está diciendo eso?
No. Lo que digo es que todos los establecimientos ya cubrieron sus vacantes. Hay que ver si han quedado chicos sin poder inscribirse en alguna escuela, que no sea en este caso la EPED 15 o la EPED 11, y si han podido inscribirse en el IFD o en alguno de los...
Claro, EPEN, en las segundas opciones.
O cómo va a quedar eso, qué va a pasar, ¿no? A partir de que se hayan cubierto todas las vacantes en todas las escuelas, si es que han quedado chicos sin posibilidad de banco.
Eso ya sería...
Ya sería tarde.
Es otro tema, sí, otro, muy complicado.
Sí.
10 de la mañana, 16 minutos. Está muy lindo, se ve muy lindo el cielo azul. Usted seguramente tenía por ahí. ¿Qué temperatura tenemos a esta hora de la mañana?